Buenas noches, gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Atilra. Esto es El Mero Fondo y toca hablar de la reciente renuncia del, bueno, ahora ex ministro de Trabajo, Moroni, y para eso tenemos al abogado de los y las trabajadoras, Lucho Roa, que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo estás, Lucho?
Muy bien, con sorpresitas de fin de semana. Esta gente renuncia cuando todos estamos en otra cosa.
La verdad, me agarró por sorpresa. Después de 3 años de resistir en su cargo, no pensé que no fuera a terminar.
Me hace acordar una vieja canción de Barón Rojo que decía resistiré hasta el fin. Pero bueno.
Sí, se fue finalmente Moroni, ¿no? Acá aprovechó un fin de semana largo mientras todos estábamos entretenidos en otros menesteres y nos sacó el placer de disfrutarlo con un buen día de semana, sabiendo que el ministro, que había hecho poquito o nada, depende cómo se lo mire, se iba de su cargo. Pero me parece que es necesario reflexionar un poquitito más en profundo, si se puede, si me da el cuero, ¿no? Y pensaba que fue una promesa de campaña del Frente de Todos que Trabajo vuelva a ser ministerio como lo había sido siempre, desde que Perón creó la Secretaría de Trabajo y Previsión con rango de ministerio en noviembre del 43. En fin, acordate que solo 2 gobiernos habían bajado de categoría al ministerio: la dictadura de Onganía y Macri. Pero recién desembarcado en el gobierno, el 11 de diciembre del 2019, Alberto firmó el decreto 7, por el cual cumplió su promesa electoral. El elegido para ocupar la cartera fue Claudio Moroni, un funcionario ligado a Alberto y que había pasado durante el menemismo por la Superintendencia de Seguros de la Nación, claro, por el Banco Internacional de Desarrollo y por el directorio del Viste. Desde el comienzo dijimos, su gestión no parecía comenzar nunca. Es más, dejaba la agria sensación de continuidad al punto de pensar que el Ministerio de Trabajo no había tenido su 10 de diciembre. Ratificó en sus cargos a importantes segundas líneas del área laboral del macrismo, entre ellas a Gabriela Martelló en la estrategia dirección nacional, en la estratégica dirección nacional de relaciones y regulación del trabajo. Tejió vidriosos consensos con sectores del sindicalismo que no se caracterizaron por su oposición al neoliberalismo, ni el que nació en el 2016 ni el de los 90. En el fondo, los denominados gordos e independientes fueron su soporte real. ¿Qué más de decirle Moroni? Tuvo un comienzo oficioso con aquel bono en sumas fijas de enero y febrero de 2020, sostén de un primer trimestre de paritarias que parecían repuntar el salario. La pandemia borró luego todo y fue como un espejismo. No, me parece que no habría que apuntarle en el debe lo que no se podía prever, como la pandemia, pero fue en el marco de la pandemia que se cristalizó una relación con el mundo empresarial que dejó en el freezer las expectativas de los trabajadores. A diario se veían decenas y decenas de acuerdos homologados que bajo el paraguas del acuerdo del triunvirato de la entonces CGT y la Unión Industrial Argentina comenzaron a licuar el salario con el famoso descuento del 223 bis. Acordate también que los patrones financiaban sus sueldos con el ATP,
claro,
esto sirvió, claro, para sostener puestos de trabajo, pero hicieron también a los laburantes socios en las pérdidas. El ATP por un lado, licuar el salario por el otro. Dejaba atrás la pandemia el salario cuesta abajo, a la vez que hubo una recuperación sostenida del empleo. Una tasa de desempleo que hoy está debajo del 7%, pero que tiene buena parte de los trabajadores en el límite de la línea de la pobreza. Una pobreza que va mermando, sí, pero a costa de aumentar la indigencia. Es claro que no le va a olvidar al ministro los números de la economía que impactan en la panza de los trabajadores, pero sabe a poco, a muy poco, lo he hecho desde un área del Estado que en todo gobierno peronista fue a punto, que en todo gobierno peronista, recordemos esto, ha sido la punta de lanza de las políticas sociales. Es cierto que no vamos a mostrarle al renunciado las consecuencias de políticas que lo trascienden, pero desde su área se hizo poquito, muy muy poco. Si crece la tasa de actividad, si baja el desempleo, si los trabajadores tienen trabajo, entonces lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones laborales con mucha presencia del Estado para mejorar las condiciones de trabajo y salariales. Más Estado, más presencia, más fiscalización, más inspección, más relación con las organizaciones sindicales que están en el territorio. Moroni decidió, por él o como alter ego de un presidente que por momentos exaspera con el consensualismo, navegar por la ancha avenida del medio, que es la de la neutralidad, el momento en que era y es hoy tan necesario tomar partido, jugarse, definirse. Mira, no lo vamos a definir por las anécdotas, pero dejó un sabor amargo con lo que pudo ser hasta su legado, como la ley de teletrabajo, que ponía un límite al poder patronal adentro de la casa de uno, pero que decidió frenar en su aplicación y desacreditarla con su reglamentación. Que el salario digno es el que los empresarios pueden pagar, y no es así, Moroni. En un gobierno nacional y popular, la dignidad es un derecho, la necesidad define ese derecho. Que fueron 35 audiencias en el caso Sutna para definir una paritaria sectorial. El problema no fueron la cantidad de audiencias, sino el tiempo que se tomó para licuar el poder adquisitivo de los salarios. Que el Estado no puede hacer mucho en las discusiones paritarias, y que el Estado no sirve para correr los límites de la correlación de fuerzas, ¿para qué cornos está? ¿Para dejar a la intemperie a los laburantes? Entre las indefiniciones de Moroni, por suerte quedó pendiente el proyecto de trabajo en plataformas, una verdadera perla de la flexibilidad laboral que por pudor y por suerte no avanzó. Quedó su reticencia para incorporar al COVID como enfermedad profesional. Y podría seguir con las anécdotas. Podríamos seguir con Moroni, pero es solo Moroni. Sirve para cargar las tintas con quien se parece mucho a quien lo puso en este lugar. En realidad Moroni fue un gestor, fue un administrador. La cuestión es que en ese lugar y en un gobierno peronista no se administra, se gobierna y se transforma en la realidad. En un gobierno peronista se conduce el Estado. Por eso el problema no se soluciona solo, como tampoco mágicamente lo va a resolver su sucesora. Mirá, Moroni es un funcionario que no funcionó, pero porque sus políticas no son las que necesitan millones de trabajadores y trabajadoras. Queda un año por delante y con la designación de Kelly Olmos, mirá, no hace sino ratificar el rumbo de Moroni y alimenta la sospecha de más de lo mismo. Aún así queda también tiempo para torcer el rumbo. Si no, este ministerio quedará preso en la intrascendencia, que frente a la expectativa que teníamos hace solo 3 años, se traduce en decepción. Parece un tobogán donde nos vamos deslizando para caer peligrosamente en un terreno poblado de halcones y parece no haber ninguna paloma.
Yo te digo, la verdad me preocupa lo de el Ministerio de Trabajo, porque justamente en este contexto donde tanto se ha deteriorado las condiciones laborales, de hecho, Moroni, por ejemplo, planteaba la idea de que, bueno, no permitía la precarización de las leyes laborales, pero la precarización ocurría de hecho, ocurría en el día a día sin mediación del Estado.
Es complejo. Vos fijate que hay más expectativa para la sociedad, qué pasa en desarrollo social, que qué es lo que pasa en el Ministerio de Trabajo. Y en un gobierno nacional y popular que eso suceda es realmente grave, porque estamos hablando de las condiciones de trabajo de los que tienen empleo hoy, y parece que tiene más envergadura el Ministerio de Desarrollo Social, que pareciera convertirse en un ministerio de la pobreza. Con todo respeto, es necesaria las políticas públicas en el área social, pero es casi un botón muy, muy, muy grande de muestra.
El tema es que en este contexto pareciera ser que por lo menos este gobierno se limitó a la administración de lo dado, que es simplemente eso, o sea, simplemente lidiar con las consecuencias del enorme ajuste vía inflación que se fue dando en estos últimos años.
Sí, pareciera que es literalmente una administración. Y Perón decía, ¿no? El Estado se conduce. Gobernar no es administrar, gobernar no es hacer una gestión, gobernar es conducir, gobernar es transformar, y creo que eso está faltando.
Y ahora con esta nueva ministra, ¿qué perspectiva se abre? ¿Tenemos alguna posibilidad de que la situación en trabajo mejore, por lo menos que se llame o por lo menos que haya una intervención un poco más activa del Estado, o es más o menos lo mismo? Yo no la conozco, mirá, te digo la verdad.
No quiero cargar las pistas sobre la nueva ministra. Por lo menos le tenemos que dar el beneficio de la duda, pero no pareciera que sale alguien del núcleo duro del presidente y vuelve a entrar alguien del núcleo duro del presidente. Pero el problema no es Moroni ni Kelly Olmos, el problema es las políticas que el ministerio despliega. si todo sigue igual en las políticas y así vaya Rosa Luxemburgo, va a ser lo mismo.
Puedo decir que el problema es de fondo, que podamos torcer, digamos, el rumbo general del gobierno, no solamente del ministerio.
Creo que es un tema conceptual, es un problema de fondo, y a mí lo que me parece que esta decisión de cambiar alguien del núcleo albertista por otra del núcleo albertista da cuenta de continuidad. Preliminarmente uno tiene que avisar eso, que hay continuidad en lo que se está haciendo y se le va a dar continuidad, y en ese contexto pareciera un gran tobogán, como dije hace un ratito, un gran tobogán que va a deslizar en un nuevo gobierno, que espero que no nos espere pintado de amarillo.
Esperemos que no, Lucho, pero está complicado esto, la verdad.
Está muy complicado, pero callándonos, sino poniendo desde el pensamiento crítico, pero también desde el compromiso social, las palabras, me parece importante. Son momentos de definiciones, falta un año, se puede hacer mucho, pero lo estamos viendo en los conflictos colectivos, lo está viendo Atilra en el caso de Carlos Casares, ahí en Moctezuma con Lancio Vidal. Lo he estado viendo en la Federación Gráfica Bonaerense, con un conflicto ahora en una gráfica en la Gran Buenos Aires, como expresión gráfica. Los halcones del PRO ni siquiera están esperando un nuevo gobierno, están viniendo con nosotros ahora y estando nosotros en el Poder Ejecutivo. Me parece que hay que reaccionar y empezar a hacer un poquitito más de... no quiero decirlo, pero bueno, hacer un poco más de peronismo.
Bueno, muchísimas gracias, Lucho, por esta columna. Lo escuchaste en la 96.1 Radio Atilra. Lucho Roa, abogado de los y las trabajadoras. Gracias, Lucho.
Un fuerte abrazo, como siempre.